Hoy viernes hablamos de libros y hablamos de libros y de flamenco, porque esta tarde, si no hay cambio de última hora, que espero que no, a las 8:30 en las caballerizas del Palacio de Benamejí se va a presentar El Cante después del Cante, un proyecto ambicioso de Txemi López, el productor divulgador del flamenco, residente en Écija, y bueno, él tiene un estudio de grabación y un sello discográfico, La Droguería Music, que probablemente conocido por muchos de nuestros oyentes. Y queríamos invitarlo porque, insisto, es un proyecto, he leído a largo plazo, ahora nos explica él esto que es esto de a largo plazo. En cualquier caso, Javier Cuevas, buenas tardes, compañero.
Hola, ¿qué tal?
Porque siempre hablar con Txemi, que es un hombre que sabe mucho de música, más allá de que sepa mucho de flamenco, pues es siempre un placer. Y de hecho lo estábamos haciendo un poquito antes de entrar en directo en la radio, como vamos a hacer ahora mismo.
Se ha venido hasta los estudios de la radio en Osuna para hablar de algo que, bueno, está un poco en el aire, ahora lo comentaremos. La presentación tendrá lugar esta tarde o no, ya habrá que verlo, porque, en fin, está la situación complicada, Javier, pero lo que sí es cierto es que merece mucho la pena conocer este trabajo que ahora nos va a contar Txemi, que así, bueno, a bote pronto y de una primera visual, a mí me ha entrado un vértigo tremendo, porque es un trabajo arduo, seguramente larguísimo. Súper meticuloso en cuanto a fechas, en cuanto a detalles, y creo que es un documento que no solamente para todos los flamencos, que por supuesto, pero sí para todo el mundo de la industria de la música, pues puede ser muy interesante, porque en él se recoge, y insisto, nos lo va a contar Txemi, pues se recoge un poco la historia, ¿no?, de la evolución de del registro, de las grabaciones, de cómo se produce este fenómeno que hoy es pues eso, grabar música, ¿no? Hablamos hace un momento fuera del micrófono que cualquier chaval tiene en su casa ya un sistema que se hace en sus producciones. Bueno, pues esto tuvo un origen, y ese origen es el que Txemi pues ha escrito, ¿no?, en este libro, que tiene ¿cuántas páginas? Esto tiene
450
páginas, así que
casi nada. Txemi López, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Javier?
Muy bien, mojaos, pero bien, ¿qué vamos a hacerle?
Sí.
Yo he leído esto de que es un proyecto a largo plazo. A ver, ¿esto qué quiere decir, Txemi? Que va a haber varios libros, me imagino, ¿no?
Claro, porque no podemos hacer un libro de 2.000 páginas.
Hombre, sería un poco anticomercial, ¿no?
Y es un ladrillo, y aparte yo he acabado en el psicólogo, imagínate, de 2.000 páginas. Es complicado. Te explico por qué. Básicamente es porque yo he dividido los periodos de las grabaciones, de los modelos de grabación, en cuatro. La era acústica, que es este primer proyecto, que va desde 1878 a 1926, En 1877, como sabemos, Edison inventa el fonógrafo, y hasta 1926 se está grabando, ya cuando aparece también el gramófono, en 1888 también en gramófono, se está grabando en el modelo acústico, en lo que llamamos el sistema acústico. Habréis visto alguna foto o alguna ilustración en la que aparece alguien cantando asomado a una campana de una gramola, ¿no? Uh-huh. Ese es el modelo acústico, es una respuesta física de cómo se transforma el sonido al entrar en forma de voz, se transforma en forma de onda, y a través de un mecanismo que es muy parecido al del oído, al sistema auditivo, se fija en un soporte de cera, que en el caso de los discos de pizarra después se positivaba en metal y se estampaba. A partir de 1926 aparecen los sistemas de grabación con micrófono eléctrico, y en 1950 y tanto aparece la grabación en cinta, lo que nos permite poder grabar en grandes minutajes, porque hasta este momento solamente se podía grabar 3 minutos. Lo que daba la cara de un disco de pizarra era 3 minutos, 3 minutos 30 como mucho. Entonces, a partir de que en los años 50 aparecen las cintas de analógica, las cintas de bobina, se puede grabar mucho más. Y bueno, ya sabemos que a partir de finales de los 70, principios de los 80, aparece la grabación digital en ceros y unos y transforma de nuevo el modelo de grabación. Y esos son los cuatro periodos. Yo me he centrado en el primero, que era el más complejo quizá, porque el que tenía menos información, menos documentación, sobre el que menos se ha escrito, y es el que me tiene ahora mismo en modo presentación.
Eso, y además, pero si ya es interesante el hecho, ¿no?, el descubrir cómo se hacía, tú vas más allá y lo has personalizado en el flamenco.
Claro, yo llego, empiezo, digo, explicando cómo ya en el siglo XVI los teóricos físicos pensaban, y bueno, y los literatos, los escritores pensaban que en algún momento en la historia, en un futuro, se podría capturar el sonido y para poder después escucharse o reproducirse. Y empiezo después, como bien digo, en el modelo de 1878, que es el fonógrafo primitivo en lámina de estaño. Entonces, todo esto se va llegando a todos los géneros, pero yo me centro fundamentalmente en el flamenco, que es el que a mí me ocupa. Es decir, saber exactamente cuándo se hizo la primera grabación de flamenco es imposible, porque no ha quedado registrado, pero sí podemos acercarnos muchísimo y recopilar todo lo que nos ofrece la prensa, la hemeroteca, en cuanto a esta primera grabación, posible primera grabación, dependiendo también del formato y del sistema de grabación. Claro.
Chemi, porque estamos hablando de unos años, finales del siglo XIX, en el que el flamenco, bueno, no tenía, digamos, el predicamento ni, bueno, ni la popularidad que tiene en nuestro tiempo, claro, ni en las últimas décadas, con lo cual me imagino que las posibilidades de grabar cualquier género eran muy limitadas y se grababan músicas, canciones o lo que fuera que realmente podían tener trascendencia y eran muy populares, para entendernos, en aquellos años, ¿no?
Claro, tú imagínate, mira, la portada del libro, que me la ha hecho Ángel García Palacio, que trabaja en Mira Creativa, en Écija, que es un cartelista espectacular, en ella está el mochuelo accionando una gramola, y al lado están Chacón, Manuel Torres, La Niña de los Peines, Paca Aguilera y Juan Breva con cara de asombro. Gracias a la inteligencia artificial y a la creatividad y mano artística de Ángel, hemos conseguido ponerlos con la boca abierta mirando a la gramola, y esta portada lo que escenifica es la sorpresa de ellos al poder escuchar por primera vez su voz grabada. ¿Qué significa esto? Esto significa que realmente en aquel momento del periodo de entresiglos no éramos conscientes, o nuestros antepasados no eran conscientes de cómo se escuchaba su voz.
Claro.
Nosotros hoy escuchamos por los móviles, cuando hablamos grabamos un WhatsApp, lo volvemos a escuchar y nos decimos, esta es nuestra voz, esta es nuestra manera de hablar. Y muchas veces incluso hemos cambiado nuestros registros porque, oye, me da vergüenza que mi voz sea esta. ¿Por qué ha sucedido eso siempre? Porque nosotros nos hemos escuchado a través de la caja acústica, claro, que es nuestro cráneo. Nuestro cráneo es una caja acústica y nosotros escuchamos nuestra voz a partir de lo que nuestros oídos traducen del sonido en nuestro cráneo. Claro, cuando se puede escuchar por primera vez en un fonógrafo la voz de alguien con las limitaciones que tenía aquello a nivel de registro y de frecuencia y demás, aquello era una sorpresa, aquello era increíble para ellos. Y eso modificó no solamente la manera de cantar o la manera de hablar o la manera de expresarse, sino que también modificó el repertorio. Oye, ¿cómo grabo yo esto? Esto aquí canto esta soleá, aquí esta, y no sería mejor cantar esto aquí y esto allí, porque tenías tiempo de pararte a escucharlo, y hasta ese momento no había sido así. Claro. Hasta ese momento tú ibas a un café cantante y lo que escuchabas allí se escuchaba allí, se acabó.
Y no había oportunidad de...
No había capacidad de retentiva.
Exactamente. Y, oye, ¿qué has descubierto en este trabajo?
Pues he descubierto que durante muchas décadas nos han vendido un flamenco que posiblemente no existió. El flamenco del siglo XIX, que se nos ha contado a través de numerosísimos libros y de investigaciones también muy interesantes y muy importantes y que tienen un peso importantísimo aún, pues todo esto viene, te voy a explicar por qué. Cuando yo escucho por primera vez Un cilindro de cera, de una grabación de 1899... me llama muchísimo la atención de que eso no se parece en absolutamente nada a lo que se cantaba en 1910 o 1920, y por supuesto no tenía nada que ver con lo que nos habían contado en los libros de historia. Era un flamenco muy folclórico, muy... Eso podía ser debido a que ese intérprete en particular no era un especialista en flamenco, como hoy hay mucha gente que no es especialista en flamenco y se mete en el fregado de grabar algo de flamenco. Pero, claro, todo lo que íbamos escuchando de todos los intérpretes que habían grabado era así.
Con lo cual entonces, ya no era una excepción, aquí, por así decirlo.
Claro, aquí ha pasado algo. Uh-huh. Aquí nos han contado la película como a cada uno le ha interesado, uh-huh. porque eso pasa no solamente en el flamenco, en todos los géneros y en todas las cuestiones de la vida. Cada uno vende su moto como le da la gana. Pero claro, esto no cuadra, esto no es verdad. Esto es... Entonces, ¿cuándo hay un verdadero boom, un verdadero decir tú, oye, esto ya se parece mucho más a un género que es el que después se ha desarrollado y es el que hemos puesto en los altares y es el que... yo, la fecha que pongo en el libro de partida es la primera grabación de La Niña de los Peines de 1909. Es verdad que hay otros cantaores, otros artistas previos que ya van dando pasos en ese sentido, pero digamos que todo esto explota con la grabación de 1909 de Pastora con Ramón Montoya en el sello Zonofon de la empresa Gramophone Company. Ahí encontramos un nuevo modelo de cante que es el que va a perpetuarse, y el que no se sube a ese caballo va desapareciendo poco a poco. Es mi teoría. Por supuesto, antes de Pastora está, por ejemplo, Escacena, ¿no? Por poner un ejemplo, que es base también fundamental de esto que hace Pastora, o El Niño de la Isla, o El Niño de Medina. Es decir, son cantadores, o Chacón, Chacón era el papa de todo eso, es quizá el primer modernizador, pero en lo de Pastora está lo que después ha venido siendo esto.
El punto de inflexión, ¿no? Que sí. Marcó un poco.
Además,
una
artista
estilo,
redonda,
¿no?
A nivel interpretativo, a nivel de afinación, a nivel de dicción, a nivel de tener claro lo que hay que cantar y cómo hay que cantarlo.
Y claro, en esa época, en 1910, pues ya llevaba un recorrido, ¿no? Digamos, las grabaciones y demás.
Claro.
Y ya había dado tiempo a que esa mujer también se adaptase, ¿no? A esas nuevas formas de comunicar el flamenco, ¿no?
Obviamente debió de ser así. Debió de ser así. No todo el mundo podía tener, como hoy, un dispositivo para escuchar al segundo lo que se edita, pero esto se ponía en los cafés y se ponía en los intermedios de los teatros y se ponía... No es lo mismo cuando llega después la radio, que también hablo de eso aquí, en el periodo de 1922, 23, 24, cuando llegan las primeras emisiones en radio, hay que cubrir una programación y las empresas radiofónicas acuden a los discos de pizarra, a esas grabaciones y a las actuaciones en directo en la misma radio. Entonces todo esto es también importantísimo tenerlo en cuenta.
Chemi, y aunque no se conoce esa primera grabación en la historia de flamenco y hasta esta de la que nos has hablado de principios del siglo XX, ¿cuáles has podido escuchar o tener contacto con ellas? ¿De qué años?
Mira, la más antigua que se puede escuchar hoy uh-huh. es una grabación de Aureliano Martín, que es un cantante lírico granadino, que se conserva en la Biblioteca Nacional, pero no está digitalizada.
Uh-huh.
Es un cilindro que grabó Luis Casares en Granada. Luis Casares es un tío interesantísimo porque era mecánico de bicicletas, pero a través de una visita de Armando Huguen a Granada en 1894, el tío se fija en el mecanismo del fonógrafo que traía Huguen y crea un fonógrafo similar a partir de las herramientas que él tiene. Y consigue grabar algunas cosas en cilindro de 20 centímetros, creo, de diámetro, de 22 centímetros de diámetro. Y graba a este Aureliano Martín una canción granadina que suponemos que son granadinas. Esa es la primera grabación que yo puedo decir que podemos escuchar, aunque todavía no está digitalizada en la Biblioteca Nacional. Esa es la más antigua. La más antigua que yo he escuchado, ahí ya sería difícil aventurarnos porque prácticamente son todas del mismo periodo. Son todas de 1898 en adelante.
Me contaba Chemi que dentro de este trabajo, ¿no?, de investigación, pues ha conseguido también desvelar, ¿no?, personajes que en principio parecía ser alguien que después se tergiversaba el nombre porque utilizaba el segundo hasta sí. que te
Mira,
ha llevado, ¿no?
Uno de los grandes hallazgos del que estoy más satisfecho y más contento es el de la rubia Santi Esteban, Encarnación Santi Esteban la Rubia, que era una tiple que vio en el flamenco la posibilidad de ganar dinero y estuvo hasta 1908 grabando cosas de flamenco. Esta Encarnación Santi Esteban se anunciaba en los catálogos con de segundo apellido como El Amade. Claro, toda la gente que se ha dedicado a investigar estos discos de pizarra y a investigar el flamenco, pues ha buscado en los archivos a esta Encarnación Santi Esteban El Amade. Esta mujer, al parecer, no jugó nunca con su verdadera identidad. En algunos sitios se anunciaba como La Rubia, en otros como Señorita Santi Esteban, en otro como Gitana la Morena, y a partir de una grabación del sello Homocor, del sello alemán Homocor en 1908, encuentro en el registro de matrices, correlativo, consecutivo de número de matrices, encuentro a una señorita Cervera cantando una saeta de la Semana Santa en Sevilla. Me pongo a buscar a ver quién está cantando ahora, a ver quién puede ser. Y me da el punto, porque esto es todo, esto consiste en ser muy intuitivo.
Eso es, la intuición.
Entonces, me da por buscar en el archivo de Family Sears a Encarnación Santi Esteban Cervera. Y efectivamente di con esta cantadora que realmente es nadie ella. Tenía exactamente el conocimiento de dónde había nacido. Unos decían de Valencia, otros decían de Málaga, otros decían de Peñarrubia, finalmente de Madrid.
Y este libro, Javier...
No, perdona que te diga una cosa, estaba escuchando Chemi y me pareces como un Indiana Jones de verdad, del sí, flamenco de las gracias, que es pura arqueología, además, Javier, vamos.
No te puedes imaginar la adrenalina
ya.
Que esto genera.
Es que te tiene que dar un subidón cuando van descubriendo cosas que no veas, ¿no?
Cuando vas indagando en todas las producciones, porque aquí se analizan todas las producciones realizadas en todos los sellos, incluidos los americanos y los europeos, Paté y Homocor, y a Dacá, pues bueno, en fin, te metes en todo esto y vas descubriendo cosas a diario, y el día que no descubres algo estás de bajón total.
Y lo que te decía, Javier, es que además de todo esto hay imágenes, fotografías restauradas y con, claro, de todos estos personajes, de todos estos artistas de principios del siglo.
Podríamos haber hecho una edición en modo Biblia, que es lo que hace muchos de mis compañeros, porque esto vale una pasta.
Difícil,
¿no? Y aquí no ayuda a nadie. Esto lo he sacado yo con mis propios mecanismos. Entonces, la posibilidad era hacer eso, formato Biblia. Pero a las grabaciones, como tú has visto, a las producciones que se analizan, se le añaden dos galletas de las primeras ediciones, en color. Entonces, si yo tenía que hacer las galletas en color, lo suyo ya era hacer la gracia completa. Y añadir fotografías de los artistas, aprovechando los parabienes de la inteligencia artificial, de mostrar a estos artistas en lugar de en blanco y negro, en color. Pero no en el color chungo que te hace la inteligencia artificial chunga, sino gastarte la pasta en aplicaciones que realmente trabajan bien y encontrar el método de hacerlo, porque esto no es meterla ahí y te la hace, ¿no? Esto tienes que meterla primero en blanco y negro, arreglarla con Photoshop, después volverla a meter, guarrearla tú porque lo que te da es irreal, lo que te da la inteligencia artificial es demasiado irreal, y después meterla en otra de color, volver a guarrearla, y todo esto es...
¿Un trabajo?
Un trabajo de chino.
Tiempo y dinero.
Pero que enriquece muchísimo la publicación, porque, por ejemplo, ¿no? Acaba de abrir...
Al Mochuelo, ¿no?
Exactamente, Al Mochuelo, ¿no? Y aparece el cante flamenco en los primeros sellos fonográficos españoles. Y empieza a desarrollar toda la... Y te encuentras en la página a la izquierda pues una foto de quien pudo ser, seguramente fue el Mochuelo, pues
hay uno de los que más grabó. Fiel. Porque es otra cosa que te comenté antes, que te enseñé antes. Al final del libro hay un apéndice donde vienen cronológicamente todas las grabaciones de este periodo, fechadas con el nombre del artista, con la productora o el productor que hizo las grabaciones, y al lado de la página del libro donde se trata esa producción en concreto, ¿no? Eso es un apéndice. Y el segundo apéndice es en el que ya entramos en datar o en relacionar todos los cantadores con más de una producción acústica, es decir, que ha hecho más de una grabación. Por ejemplo, Paco Aguilera, las cuatro grabaciones que hizo Paco Aguilera, incluyendo Cilindros de Cera y Discos de Pizarra. Entonces,
y al lado, el número de la página,
el número de la página donde te puedes ir a consultar esa producción, cuándo se hizo, qué técnico la hizo, porque para esto, para datar todo esto, ha sido muy importante revisar la información de la discográfica, pero también los cuadernos de viaje de los técnicos, que algunos se han digitalizado, otros no, otros tienes que ir a buscarlo a las bibliotecas europeas, a la americana, traducir. Entonces, oye, fulanito, Clark William Geisberg estuvo en Madrid grabando el primer disco en soporte plano en agosto de 1899 en la Plaza del Sol de Madrid, en el Hotel de la Paz. Eso lo tenemos. Y además la fecha, 13 de agosto de 1899, grabó el Mochuelo sus primeros discos de pizarra. En fin, eso lo he intentado hacer con todas las producciones del disco.
Wow, pues esto es súper interesante. Da lo mismo que no sepa mucho de flamenco que no, porque realmente, bueno, sí, no me gusta esa palabra, porque todo esto además, bueno, forma parte de nuestra historia, de nuestro ADN, y bueno, yo creo que además de cara a futuras, a generaciones presentes y futuras, bueno, es muy interesante porque es la historia del flamenco y es nuestra historia, ¿no?
Claro, verá, el origen del porqué de hacer esto es porque se han publicado muchos libros, muchas publicaciones de analistas de los cantes, que estudian los cantes y los estudian de manera progresiva, ¿no? Como por ejemplo esta soleá de, no sé, de Paco Aguilera que se escucha aquí, está evolucionando en otros cantadores, hasta dónde llega, si llega. Entonces, la mayoría de estos investigadores estaba trabajando con discos y con grabaciones mal datadas de fechas. Entonces, cuando tú estás haciendo un estudio correlativo, o
es importante,
es importante el origen, ¿no? La fecha exacta de las grabaciones, si no estás haciendo un chapú.
Pues sí.
Entonces, hasta nos hemos encontrado con muchísimos libros que tienen fallos de hasta 12 años de datación.
Madre mía.
De una muestra concreta de audio.
Sí, porque se han centrado un poco en lo musical y no, digamos, en la grabación per se, ¿no?
Claro, pero el chapú.
En los datos.
Claro, pues en 12 años puede cambiar.
Muchísimo.
Muchísimo. El contexto histórico.
Pues aquí en el 100% de todas las grabaciones no he conseguido dar con la fecha exacta. Es imposible.
Claro.
Porque es que la documentación que hay es la que hay. Pero sí nos acercamos a lo mejor en un cambio, en una variación de 3, 4, 5 meses. Ya no estamos hablando de 12 años.
Claro. Bueno, y al final, Chemi, ¿se va a poder presentar esta tarde? ¿Lo tienes claro o no lo tienes claro? Porque
ahí estamos.
Porque el día está siendo, bueno, como días atrás, ¿no?
Sí, bueno, hoy la cosa está un poquito más tranquila. En Écija parece que nubes y claro es lo que vamos a tener durante el día. Pero claro, yo traigo a la presentación de hoy a Gregorio Moya, que es el cantador que ganó la Lámpara Minera 2025, para que haga unos cantecitos allí para ilustrar esto. Viene también Niño Seve, que fue Premio Nacional de Córdoba en 2013 y son dos artistas de mi discográfica. Viene David Pino a presentarlo conmigo, que es el director de la Cátedra de Flamencología de Córdoba. En fin, gente que tiene que coger la carretera en definitiva. Claro. Gregorio viene de Ciudad Real. Entonces, yo no quiero meter en carretera si la cosa está mal de verdad. Vamos a esperar un ratito a ver si las previsiones
mejoran.
Se mantienen.
Con eso nos conformamos, adelante, ¿no?
Bueno. Lo de mañana de Puente Genil sí hemos tenido que suspenderlo. Mañana teníamos en el Casino Pontanés también presentación a las 12. Y ya los pronósticos son severos, son feos, y hemos decidido suspender.
Sí, porque ya las próximas presentaciones las tienes, si mi dato no está mal, 12 de febrero en Sevilla y 20 en Granada. En fin, ya esperemos que ya...
En Granada finalmente no recuerdo cuándo se va a hacer, si se ha cambiado, porque no lo han cambiado en la web, pero sí, se va a hacer en Granada. Se hace el 12 es en La Bambera, en la Peña La Bambera, en Sevilla, este próximo jueves. A las 7:30, que me acompañarán Antonio Ortega, hijo de Mairena del Alcor, y Antonio Carrión. Y en la presentación estará Pedro López, que es presidente de la Peña de La Bambera.
Muy bien.
¿Y segundo volumen para cuándo,
Chemi?
Pues porque yo quería empezar pronto.
¿Cuánto tiempo te ha llevado esto? Te pregunto por curiosidad, me imagino que mucho tiempo.
Mira, esto el otro día lo comentaba a otros compañeros vuestros. Esto yo llevo recopilando datos décadas.
O sea, tú como el David Uclés de la grabación de flamenco, vamos, poco menos.
Yo llevo recogiendo datos 20 años de esto. Lo que pasa que lo que había entonces no era lo que hay hoy.
Claro.
Por ejemplo, el acceso a la hemeroteca digital a nivel mundial es brutal, y el acceso a los archivos, por ejemplo, de la Universidad o la Biblioteca Nacional de Cataluña, o el archivo de Eresville en el País Vasco, o la Peña Juan Breva, es decir, he tenido que eso era complejo antes, ahora es más fácil, pero te digo, poniéndome en plan serio, cuatro años, y poniéndome en plan de no levantar la cabeza del ordenador, 6 meses. Vamos, me dijo mi mujer que si la de esto del libro llega tal vez 15 días más, ruina.
Que te decía Javier que,
dime.
Que es muy importante, ¿no? Las presentaciones de los libros, es muy importante que el gran público conozca, ¿no? De estos trabajos de arqueología musical, arqueología flamenca, y que se recogen además en unos libros que se van a vender, se van a poder adquirir en estas presentaciones, pero las circunstancias mandan. Y Chemi, tenéis una web también, ¿no? De, sí, que se puede adquirir, ¿no?
Hay dos. Está la droguería music.com, que eso es, esta es la que tenemos siempre, y hemos hecho una específica para el libro, que es el cante después del cante.com. ¿Vale? Ahí vale. Se puede adquirir, además tenemos los puntos estos PIC donde se puede recoger, te mandan el libro y llega en perfectas condiciones
y demás.
Y de categoría.
Muy bien, pues el cante después del cante, la era acústica, 1878-1926, y se quedaba la pregunta en el aire de segundo volumen, ¿para cuándo?
Chemi. Mira, el segundo volumen va a ser un análisis estilístico de este periodo.
Vale.
Eso es lo que yo quiero hacer, delimitar el análisis estilístico, es decir, del repertorio del flamenco.
Muy bien, muy bien.
Eso es lo que quiero hacer, pero claro, realmente esto me ha dejado bastante agotado y quiero poner por lo menos 3-4 meses de...
Bueno, y hay que seguir grabando artistas.
Y claro, yo acabo de sacar el disco de Bernardo Miranda, A través del tiempo, que se presentó hace un par de semanas en la Peña de Fernán Núñez, en Elvira Brás. Hoy sale para Madrid porque este fin de semana está presentando allí en Madrid. Y yo empiezo a grabar al Pele ahora en estos días. Entonces...
A ver cuándo, ¿no? ¿De qué manera?
No, lo haré porque, verás, es compromiso mío, conmigo mismo.
Bueno, y además luego está el prurito personal, Chemi, y ya está, también.
Bueno, yo a mí esto me viene muy largo. Yo soy muy tímido, aunque parezca que hablo mucho y me suelto mucho. A mí me cuesta mucho trabajo cuando te llaman, oye, qué libro, que no sé cuánto, que no sé qué. Los elogios, yo escondo la cabeza debajo del ala, ¿sabes?
Bueno, pues Chemi López, como siempre ha sido un placer tenerte y charlar de lo humano y de lo divino. Y bueno, esperemos que al final el tiempo te permita presentar esta tarde en el Palacio de Benamejía el libro, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Javier Cuevas, gracias, compañero.
Venga, buen fin de semana.
Igualmente.